Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy es día viernes, viernes de preguntas y respuestas, de variedades. Estamos aquí para usted cada día con diferentes versiones o ediciones de este mismo programa. Y esto es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y especialmente a Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. 720-325-7282 es nuestro teléfono, 720-325-7282. Rubén Santos, como siempre, con nosotros en los controles. Y usted está escuchándonos aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y muchos de ustedes escuchándonos vía el internet, en sus teléfonos o computadoras, tabletas, vía radiolared.net. Muchas, muchas gracias a todos ustedes por continuar escuchándonos a través del tiempo, algunos de ustedes a través de los años, literalmente cuando nos visitan, hubo gente que ya está en Iglesia de la Red hace bastante tiempo, nos ha dicho que vienen escuchando este programa en especial desde hace muchos años. Y en cuanto a la Radio La Red, bueno, Radio La Red ya está por cumplir, Dios mediante, 5 años, así que vamos a mantenerle a usted al tanto de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a celebrar, y todavía falta un par de meses para eso, pero estamos ahí ya con esa sensación de, cómo decirlo, de gozo, de alegría por ese aniversario. Le decía recién que esto es una producción o coproducción, y todos los días casi siempre comenzamos hablando acerca de eso, especialmente de miércoles a viernes, donde yo le digo que es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor. Entonces, en el Ministerio Vivir Mejor, que lo tenemos un poquito a un lado hace unos años, desde que Iglesia La Red comenzó a crecer cada vez más, pero el ministerio sigue adelante. Con el Ministerio Vivir Mejor fue la publicación del libro La Vida con Dios, que yo he publicado con ese mismo ministerio. Estamos escribiendo otro libro. Con ese mismo ministerio hemos formado lo que se llamó el Té con Elsa, que ahora se llama Las Damas de la Red, porque antiguamente, antes que Iglesia de la Red existiese, era parte de la oficina de consejería que yo tenía, y pues ya no. Entonces eso es algo que lo traspasamos realmente a Iglesia La Red. Y a través del Ministerio Vivir Mejor también teníamos la oficina de consejería en aquellos años, y ya ese como oficina en sí no existe. Pero hay otras cosas que el Ministerio ha hecho. Por muchos años el Ministerio me ha enviado a mí a diferentes partes del país para dar conferencias a pastores o para entrenamiento de líderes o a predicar el evangelio, cosa que yo he pausado, evidentemente porque soy pastor y tengo que dirigir la iglesia, enseñar a mi iglesia, y tenemos esta obligación también con la radio, pero no es algo que ha quedado nulo. Claro, hace muchísimo tiempo que he rechazado las posibilidades esas, pero no es algo que quedó nulo. Solamente le aclaro eso porque yo sé que hay oyentes que escuchan Ministerio Vivir Mejor, pero ¿qué hacen? Bueno, esas cosas, ¿ok? Y hay otros planes en camino. Pero mi dedicación total realmente es Iglesia La Red. El resto es algo que trato de hacer, pero este programa, otra vez, es más antiguo que Iglesia La Red. Por eso sigue siendo literalmente, o más digamos técnicamente, algo que pertenece al Ministerio Vivir Mejor. Lo coproducimos, lo hacemos juntos con Iglesia La Red. Bien, hablando del programa, también el programa llega hasta usted gracias al patrocinio de la señora Magali Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella es una de las 250 realtors o agentes de bienes raíces que han sido reconocidos como mejores en el país por su atención al cliente. Así que si usted, amigo oyente de Viva Mejor, desea comprar una casa o venderla, una propiedad, llámela de mi parte al teléfono 303-810-6761, 303-810-6761. Bien, hay tantas cosas que quiero compartir con usted, entre ellos algunos temas que tienen que ver con Halloween. Este es el mes de octubre, ya andamos ahí muy cerca de esa fiesta, ¿cómo se le llama? No veo que sea una fiesta para mí, pero bueno, así le llaman. Estoy seguro que en la ciudad, y estamos hablando específicamente aquí en los Estados Unidos, usted ha visto que hay casas que están decoradas. En mi barrio yo he visto casas que están decoradas hace unos días para Halloween. Pero ¿sabía usted que yo noto una diferencia? Algunos años atrás, tanto en los negocios, en las tiendas, como en los barrios, yo veía muchas más decoraciones de Halloween de las que estoy viendo últimamente. Y eso me alegra mucho. Al mismo tiempo, paralelo a eso, las decoraciones que veo, aunque son menos, son más feas. Son más grandes. El otro día entraba en una ferretería muy famosa que hay aquí, y no puedo mencionar, pero veía un monstruo altísimo. Y antes no era tan común ver ese tipo de cosas, lo cual nos está diciendo que la industria que produce ese tipo de decoraciones, como le dicen, para Halloween, ha crecido, y yo creo que están, esta es mi opinión nada más, pero creo que están tratando de balancear el negocio. ¿Cómo hacer para que, si bien menos personas están decorando para Halloween, los que decoran gasten más? Se comprende, ¿verdad? Eso se hace casi siempre en mercadeo, se aconseja eso. Cuando un negocio, un producto, parece que los consumidores ya no lo están consumiendo tanto, tratan de reproducirlo de otra forma, recrearlo, o crear otros productos similares, paralelos, donde el cliente le atraiga a comprarlos y sea un poco más costoso. Probablemente sea eso. Estoy viendo más decoraciones de Navidad. Y usted tiene la libertad de estar o no de acuerdo con decoraciones de Navidad. Eso no es mi punto el día de hoy. Mi punto es que, bueno, si vamos a elegir entre una cosa y la otra, por lo menos lo de Navidad apunta a algo mejor, en cambio lo de Halloween apunta a algo peor. Y siempre está esa conversación que se tiene en las familias, en las iglesias, en las escuelas, acerca de qué es Halloween. Aquí en los Estados Unidos, bueno, se ha puesto hasta en el calendario, creen que es una cosa inocente. Yo he escrito hace muchos, pero muchos años atrás, un artículo que se llama, todavía aparece por los medios, Halloween, y hago una pregunta, ¿una fiesta inocente para la familia? Y ahí explico acerca de los orígenes y todo eso. Ahora, todavía muchos lo consideran una fiesta inocente, pero como año tras año ocurren algunas desgracias, muertes y cosas, y se publican, y deben publicarse para que la gente lo sepa, hay gente que ya está abriendo los ojos y dejando, bueno, no sé, dicen algunos, si será inocente o no, si es cierto que tiene orígenes diabólicos o no. Algunos no lo creen, yo lo creo, pero algunos no lo creen. Dice, bueno, pero no importa, yo no estoy metido en eso, pero bueno, por las dudas no voy a participar, dicen algunos. Y otros piensan, hay tantos males en la tierra, tantas guerras, tantos problemas, tantos crímenes, tanta muerte, ¿para qué celebrar la muerte? Y entonces algunos dicen, no, ya no lo vamos a hacer. Y No estoy diciendo que exista la posibilidad de que se cancele algún día en los Estados Unidos esa fiesta. No sé, pero sí es probable que vaya poco a poco cediendo en intensidad. Al mismo tiempo, reconozco que en algunas áreas del país se está intensificando y que en los medios sociales se ha intensificado mucho más. Y por otro lado, hay otras, no sé si llamarle festividades, pero digámosle así, que son hasta peores que Halloween, que están haciéndose un poquito famosas, especialmente en los medios sociales y en algunos lugares. Entonces, hay un poco de todo, ¿verdad? Lo que tenemos que pensar es que como cristianos, otra vez tenemos que discernir muy bien este asunto, porque yo sé que tengo muchos amigos anglosajones y conozco gente afroamericana y hispanos, latinos y gente de otras razas, pero que son americanos por generaciones y han aceptado el concepto de la fiesta de Halloween, incluso algunos cristianos, y dicen, bueno, yo no creo, en lo que ustedes están diciendo en cuanto a lo satánico de Halloween. Puede ser que dicen ellos que hayan algún elemento, pero para nosotros es diversión, disfrazamos a nuestros niños a veces hasta de personajes bíblicos o de personajes de Disney o de alguna película de héroes, Superman, Batman o lo que fuera, los otros más nuevos. Pero nada más es para que tengan una noche que se diviertan y vayan al vecindario y pidan a los vecinos candies. Lo que a mí me preocupa personalmente como cristiano y mucho más como pastor también, es que la Biblia dice que nosotros no debemos participar de las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún lo que hacen ellos en secreto. Ahora, no quiero utilizar mal un texto de la Biblia, pero ese texto en la Biblia, aunque no existía Halloween, como todavía no existe en algunos países y en otros ya se contagiaron, lamentablemente. Sin embargo, ese texto bien interpretado me muestra que Halloween es algo que tiene que ver con las obras infructuosas, o sea, sin fruto, de las tinieblas, que se deben reprender. ¿Por qué? Porque aunque usted diga, bueno, yo no lo voy a usar para mal, es un entretenimiento, no pasa nada, es algo que tiene un origen que no es un origen con cosas muy buenas, realmente. Aun cuando al comienzo, como yo digo en ese viejo artículo que escribí, y muchos otros han escrito cosas aún más profundas que ese artículo que yo escribí, originalmente tuvo que ver con la iglesia cristiana y específicamente con la iglesia católica en ciertas zonas de Inglaterra, cuando se pensaba que había ciertas cosas que se podían hacer para que los demonios no atacasen, y luego también estaba relacionado con el Día de los Muertos, no como se celebra hoy en algunas partes de Latinoamérica, sino se trataba de celebrar la memoria de héroes, se le llamaba los santos difuntos, pero luego comenzó a distorsionarse mucho eso y los druidas en aquellas partes de Europa lo tomaron y le pusieron su parte diabólica. Esa es la historia. Entonces de ahí vinieron las ideas de vestirse de monstruos y cosas así, o hacer ciertas cosas, o el trick or trick tiene una historia atrás, eso de los de pedir candies, no es lo mismo que se hacía, pero viene de ahí. Entonces hoy en día algunos dicen, bueno, pero no es lo mismo, usted lo ha dicho, no es lo mismo que se hacía, es cierto, pero la pregunta está en por qué asociarse con una fiesta donde, aunque no hagamos eso, otros que realmente, digámoslo así, lo que es para nosotros, en algunos casos o en muchos casos, la Navidad, recordando el nacimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, No importa si fue o no fue esa fecha o qué elementos también seculares se han metido. La idea es, así como para el cristianismo, la Navidad o la Pascua o Semana Santa o estas festividades son algo que nos recuerdan la salvación, el nacimiento del Señor Jesucristo. Y otra vez, no me voy a poner a debatir qué parte es buena, qué parte es mala, o si debemos o no celebrarlo. El asunto es este. Así como para el cristianismo en general, la Navidad es un día muy importante, para el satanismo Halloween es su, entre comillas, Navidad. Es decir, es la idea, no es que nació nadie, pero sino es la idea de, es la importancia que le quieren dar a nivel mundial. Entonces ya dejó de ser algo tan entretenido y tan que uno lo pueda disfrazar de entretenido para disfrazarse o para ponerse, mejor dicho, más correctamente, asociarse de alguna manera con algo que es bastante oscuro, que en la realidad, en su origen, celebra la muerte, celebra muchas otras cosas. Además, ese mismo día hay muchos ritos que los satanistas hacen, inclusive sacrificios, y en algunos lugares más que en otros. Y entonces uno dice, bueno, aunque yo no tenga nada que ver con eso, indirectamente hay una asociación, y entonces allí un cristiano sabio en el Señor, sabio en el Señor, debería decir cuál es, a mí todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿En qué punto me conviene esto espiritualmente? ¿Hasta dónde me edifica? ¿No habría otras cosas para hacer? Algunas iglesias americanas, especialmente aquí en Estados Unidos, han creado algo diferente que llaman la fiesta del otoño, el Fall Festival. Ok, y la idea es, para evitar que los niños vayan a hacer estas cosas a los vecindarios, y más bien vengan al edificio de la iglesia y tengamos una fiesta de otoño. Ahora, yo he visto y he estado y he sido parte de iglesias americanas en el pasado donde se ha hecho ese Fall Festival. Y entonces también ha habido dulces, y ha habido candy, y ha habido, o sea, dulces, y ha habido evangelización a esos niños, hablándoles de Cristo. Y algunas permitieron ciertos disfraces de personajes de la Biblia, otros no estaban de acuerdo con disfraces. Más allá de cómo se quiera manejar eso, cada iglesia local debe verlo de acuerdo a la Biblia, qué es lo que Dios les está indicando o mostrando hacer. Sí es cierto que hasta algunos adultos, papás y mamás que han llevado a los niños a esos festivales de otoño, han conocido a Cristo como su Salvador y Señor. Yo me acuerdo, en Colorado Springs, yo era parte de una iglesia americana que se hacía eso. Casi nunca he ido. Creo que una vez, tal vez me acerqué por horarios, por cuestiones de viajes y ocupaciones que yo tenía, pero sí supe que hubo gente que entregó su vida a Cristo. Entonces no se celebraba Halloween, simplemente se decía esa noche, la iglesia va a estar abierta, vamos a tener una fiesta celebrando lo que fuera, nada, simplemente una fiesta de otoño, no dándole honor al otoño, como si hubiese un dios del otoño, sino simplemente era la excusa buena para decir que los niños vengan a la iglesia y los padres también, y bueno, se hacían ahí comida y celebración, pero se predicaba a Cristo. Yo recuerdo que el pastor predicaba a Cristo, era un mensaje evangelístico, otros hacían lo mismo, era una iglesia de varios miles de miembros y se imagina el movimiento que requería hacer eso, pero era para bien, por lo menos los niños no andaban en la calle y haciendo estas otras cosas. Ahora, eso está a criterio de cada iglesia. Otras iglesias, simplemente la recomendación fue, bueno, esa noche salgan con familia a cenar o no hagan nada. Otras familias dicen, apagamos las luces del porch o de afuera y no atendemos la puerta. Otros dicen, ponemos un cartel que dice, aquí no celebramos Halloween. Otros, I mean, eso está en criterio de cada familia. Yo no tengo autoridad para decirle a usted lo que tiene que hacer. Simplemente cada familia de la iglesia tiene que tomar una decisión. Lo que los pastores sí debemos hacer, o los creyentes en general sí debemos hacer, es recordarnos mutuamente lo que acabo de recordar. No es necesario que pertenecemos, no, además que no es necesario, no deberíamos participar de ninguna cosa, no solamente Halloween, de ninguna cosa que esté asociada con las obras de las tinieblas. Pornografía, adicciones de otro tipo, ¿okay? Alcoholismo, a ciertas películas de Hollywood que podíamos ver en el cine, en el teatro, ver ciertas obras o en YouTube. O sea que la lista es más larga que Halloween. Y no estoy diciendo métase en un edificio y desconéctese del mundo. Lo que estoy diciendo es lo que dijo el Señor Jesucristo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces vamos a tener que tener sabiduría de Dios siempre para escoger qué cosas que hay en el mundo no son pecaminosas o no nos comprometen con nuestra fe. O digamos así, qué cosas no son dudosas. Cuando son dudosas, mejor no participar. Cuando en nuestro interior decimos esto es un poquito dudoso o puede ser una ocasión de tropiezo para otra persona, ¿para qué hacerla? ¿Simplemente porque me quiero entretener o porque me quiero divertir? Hay otras formas de hacerlo, hay otras formas de divertirse. Entonces, el caso de Halloween no es exclusivo. Es un caso que menciono porque está muy cerca y porque está visible para la gente. Entonces, ok, usted decidirá qué hacer o cómo hacerlo, pero sí es necesario que sepa que si usted es de Cristo, la pregunta es en qué refleja a Cristo celebrar una cosa o la otra. ¿Hay algo que pudiera llevar por lo menos la conversación hacia Cristo con Halloween? No creo, excepto el hecho de decir Halloween celebra la muerte, Cristo es vida. Vamos a hablar de Cristo. Y hay conversaciones que han surgido en algunos vecindarios, en algunas familias, concerniente a Cristo, y la conversación ha tenido que ver con ¿usted celebra Halloween o no? ¿O qué es Halloween? ¿O cuál es su origen? Y de ahí uno tiene la oportunidad de hablar del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó con el tema de Halloween? Y bueno, sin meterse en disputas que a veces no tienen mucho sentido y que causan más problemas que soluciones, uno podría utilizar esto. De la misma razón, o mejor dicho así, de la misma manera, de la misma forma en que usted podría utilizar otra fiesta o algo que no se celebrara como una fiesta, pero está en el calendario. Por ejemplo, 12 de octubre fue el Día de la Raza. Y eso se discute a veces. Entonces uno dice, ¿pudiera usar el debate acerca del Día de la Raza como algo que llevase a la gente hacia Cristo? Por supuesto que sí. De alguna forma uno pudiese llevarlo. O no, depende de cómo ocurra, pero sí se puede llevar. O la Pascua, o el fin de año con sus celebraciones, o en algunos países el Día de la Bandera, o el Día del Presidente, o el aniversario de la Nación. Bueno, yo sé que si usted es un testigo de Jehová y me está escuchando, le han prohibido celebrar estas fiestas, como también su propio cumpleaños o aniversario de lo que fuere. Bueno, yo si fuese usted, no lo soy, pero yo preguntaría por qué. Y si me dicen no hay explicación, simplemente está la explicación, y si no se somete usted es un apóstata o lo que sea, yo creo que ahí me vería en preguntas, ¿cómo una organización puede querer tener esa autoridad sobre mi persona? Eso no es bíblico. Esa no es la autoridad espiritual que la Biblia enseña. Hay otras organizaciones que hacen lo mismo. Le imponen a usted algo. Entonces, la Biblia no dice que debemos, como iglesias o líderes, imponer. Lo que dice es que debemos enseñar correctamente la palabra de verdad, la Biblia. Ahora, claro, entiendo, estas organizaciones mencionadas no se basan exclusivamente en la Biblia, como el cristianismo bíblico lo hacemos, sino que tienen la Biblia y lo que este o el otro y aquel o la organización determinan casi al mismo nivel de lo que ellos pretenden, y entonces que interpretan de la Biblia, y ahí entonces crean un sometimiento ciego en la gente. No, usted no puede someterse ciegamente a nadie ni a nada. Dios no quiere que usted se someta a nadie ni a nada. ni a una iglesia inclusive a nivel así, de esa manera. El sometimiento espiritual a los líderes, el sometimiento espiritual que la Biblia enseña, no es a ese nivel de tiranía o a ese nivel donde no se permite que usted, su identidad dependa de ellos o de esa organización. Entonces, aun cuando se habla de Halloween, uno tiene que hacer preguntas, uno tiene que ir a la Biblia, uno tiene que tener la libertad de conciencia delante de Dios en cuanto a qué hacer y no hacer. Yo, por ejemplo, en mi caso no lo celebro. He investigado demasiado ya de Halloween como para tener mi conciencia tranquila delante del Señor. Mi familia, nosotros no lo hacemos. Pero ve, yo le estoy dando las razones. Y le estoy diciendo, usted delante de Dios tiene que tomar esa decisión. Seguimos con otros temas después de esta pausa.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Federal Heights, Jesús se interesa por ti.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los Varones de la Red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Crest Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredtandor.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. Red Evangélica de Danbor, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés, aquí, en su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizán.
Así es, y estamos en nuestro último segmento el día de hoy, aquí en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Les recuerdo que continuamos todos los días en esta programación de Radio La Red. Estamos 24 horas con música, con programas que le enseñan la palabra de Dios, con programas que tienen muchas variantes, programas nacionales de ministerios que nosotros hemos estudiado muy bien antes de ponerlos al aire, y nuevos programas vendrán a partir del mes de enero, si Dios lo permite. Estamos celebrando nuestros 5 años dentro de muy poco tiempo, y usted va a saberlo bien porque vamos a tener aquí algunos comerciales, más que comerciales, son promos, promocionales que le muestran a usted o le van a decir a usted cuándo celebraremos. Pero esta es una radioemisora que es de, en inglés decimos teaching, de enseñanza, no es una emisora de música. En las radioemisoras existen radios cuya licencia frente al Ente Federal de Comunicaciones tiene que ver con música. Entonces, en la mayor parte, el 90% de lo que ellos ponen es música. Y a veces agregan noticias, información y algún que otro programa donde se informa. Pero cuando es así, teaching, de enseñanza, nosotros tenemos ante el ente de comunicaciones, el FCC, Federal Communications Commission, tenemos la obligación de poner enseñanza. Y esa es la licencia que Salem tiene y nosotros tenemos que seguir esa licencia. Entonces, aquí usted tiene enseñanza de programas nacionales, repito, cristianos, que nosotros hemos analizado. Y los nuevos que van a venir, estamos haciendo esos trámites ahora, estudiándolos, vendrán a partir de enero, si el Señor permite, repito, en el nuevo año, para en el sexto año sería para Radio La Red. La música está y siempre va a estar, y también es música que fiscalizamos, como dicen por ahí, es música que no ponemos cualquier música, ¿okay? Cualquier canto cristiano, cualquier himno. Hemos sacado varios y cada tanto volvemos a revisar. Entonces no nos importa si es el último, you know, disco, como decían antes, la última novedad de fulano o sultana. Será muy bonito, sonará muy bien, pero si la letra incluye algo que no está realmente de acuerdo a la sana enseñanza de la Biblia, pues no va. Puede ser muy, muy catchy, como decimos en inglés, algo que sea muy pegadizo, pero si no va. ¿Ok? Entonces, esa es la política interna, esa es lo que hacemos. Y esté a la expectativa, porque va usted a escuchar dentro de un tiempo nuevas cosas acerca de Radio La Red. Y como verá, los comerciales son breves, no hay muchos, más que nada son propuestas de cosas. Propuestas no es la palabra que me gusta usar, vamos a usar otra palabra. Y no me gusta usar tanto la palabra promocionales, pero están promoviendo algo. Y en este caso están promoviendo las 5 congregaciones que tenemos o los programas que tenemos en Radio La Red. Están promoviendo cosas así. No hay mucho comercial, por lo que explico muchas veces, tenemos límites en cuanto a cuántos comerciales podemos poner. Pero sí es una radio que se sostiene por Iglesia La Red y por las donaciones de algunos de nosotros. Y usted está invitado a donar si esta radioemisora es de bendición para usted. Pero, como verá, no estamos haciendo nunca una campaña especial para levantar fondos, porque entendemos que desde que lo hemos tomado con la Iglesia La Red es nuestra responsabilidad y, claro, sin duda que es una bendición si recibimos de afuera, pero eso está en usted. Le recuerdo también que Iglesia La Red es una iglesia que tiene 5 congregaciones, son iguales en el sentido de todo lo que hacemos, excepto que están en diferentes ciudades. Hasta ahora estamos en la ciudad de Aurora, luego también en Denver, en Lakewood, en Nevada y en Castle Rock. Para los que están aquí en Colorado ya saben dónde están estas ciudades. Para los que son nuevos en este país, en este estado específicamente, bueno, observen el mapa o llámenos al 720-325-7282. Le invito a que nos visite en iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. Ahí tiene todas las direcciones, cada horario de cada congregación. Siempre les recuerdo que no son 5 iglesias diferentes, aunque le decimos Iglesia La Red Aurora, Iglesia La Red Denver, Iglesia La Red, realmente es una sola, es Iglesia La Red con diferentes o en diferentes ciudades. Y estamos trabajando bastante fuerte para las próximas congregaciones. Y yo sé que usted dice, pastor, lo viene diciendo siempre, ¿cuándo van a aparecer? Bueno, lleva mucho tiempo, no es de la noche a la mañana. Así como un pastor no surge ni debe surgir, ni un predicador de la noche a la mañana, de una semana a la otra, tampoco las congregaciones, ¿ok? Si las vamos a hacer bien, como la Biblia manda, pues lleva su trabajo, lleva su tiempo, lleva un llamamiento a líderes, lleva dinero, lleva encontrar los lugares, lleva preparar los equipos de personas para hacerlo, lleva. Entonces, ¿cuándo sale? ¿Cuándo se comienza? Ya está. Luego comienza el otro tipo de tiempos, el tiempo donde se va formando y donde va la gente llegando. Así que si usted, de paso le digo, me está escuchando de alguna ciudad de Colorado donde todavía no estamos con la Iglesia a la Red, como una congregación allí con líderes y un servicio donde usted pueda asistir, pues llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282, déjenos un mensaje de voz con su teléfono o llámenos, puede hablar. Generalmente la gente ahí de nuestra administración atiende el teléfono y también, excepto que justamente sea fuera del horario de oficina, pero también puede dejar un mensaje de texto, de voz o comunicarse con nosotros vía el internet, iglesialaredenver.org, ahí va a encontrar también, o puede escribirnos a info@iglesialaredenver.org, tiene varias maneras de contactarse con nosotros, Facebook, otros medios. Y entonces ahí le vamos a decir qué podemos hacer o si justamente estamos trabajando por detrás y usted no lo sabe, atrás del telón, como dicen, estamos trabajando en su ciudad y usted se puede llevar esa grata sorpresa, espero, y entonces ser parte de la congregación. Ahora, mi recomendación siempre es que cuando usted nos visita en cualquiera de nuestras congregaciones que ya tenemos o en las que vengan, lo haga varias veces. Varios domingos, por ejemplo, no lo haga una sola vez, porque de una sola vez usted puede ver cómo es un servicio, puede comprobar que predicamos la Biblia, desde la Biblia a la doctrina sana, y van a ver cosas que a lo mejor le gusten y otras cosas que le llame la atención. Pero la mayoría de las personas, cuando les preguntamos, nos dicen, me gustó mucho, mucho. Y algunos se sorprenden porque no tenemos un grupo de alabanza, pero dicen, bueno, eso no estoy seguro si me gusta o no, pero veo que no es lo principal. Pero no, la verdad es que la iglesia me gusta. Los escucho en radio, me lo recomendaron o lo vimos en el internet. Pero yo les recomiendo que vuelva y regrese como hacen muchos, regresan varias veces. Y luego tenemos reuniones que le llamamos orientación para nuevos miembros, y eso no obliga a la persona a ser miembro de la iglesia, pero sí le ayuda a orientarse. Ahí tenemos, son reuniones especiales donde hablamos con gente nueva, con visitantes, con gente que ya ha venido varias veces y está interesada en pertenecer a la Iglesia de la Red. Ahí les mostramos muchas cosas, cómo son las finanzas, que se hacen, ¿verdad?, con las ofrendas, los diezmos que se recogen, cómo trabaja Radio La Red, quiénes son los líderes, cómo funcionan los líderes, qué hace el pastor, este servidor, qué hacen los predicadores, cómo se trabajan las diferentes congregaciones, hay preguntas acerca de la doctrina, de teología y todo lo que usted quiera preguntar. Entonces, si usted viene varias veces, usted va a notar que en el momento de los anuncios está esa invitación abierta que se llama orientación. Entonces, usted viene, generalmente es un sábado, pero usted viene y ahí pues, hay muchas personas, muchos líderes, y usted puede hacer todas las preguntas que quiera. Y eso le ayuda en la decisión, ¿ok? Eso ayuda a tomar la decisión de ver si el Señor realmente quiere que esta sea la congregación o la iglesia para usted. Entonces, mucha gente está agradecida, que ya son miembros hace años de Iglesia de la Red, agradecida de que esa orientación les ayudó mucho a sacarse dudas, a cosas que uno no puede preguntar en el momento de la predicación. Además tenemos clases, por ejemplo hay una clase que es inmediatamente después del servicio de las 9:30 en el caso de Aurora, y en las otras congregaciones después o antes siempre hay una clase para hacer preguntas acerca del mensaje, acerca del sermón. Como también hay otras clases que tienen que ver con el ABC, digamos, del Evangelio, el discipulado, y otras que son un poco más avanzadas. Y así es. Y lo es para niños, jóvenes, adolescentes, adultos. Y eso lo hacemos porque la Biblia dice que debemos hacer discípulos. Entonces, cuando usted va a una iglesia que realmente está basada en la palabra de Dios, una iglesia no solamente es el servicio, no es el servicio o la reunión, como se dice en otros países también, del domingo. Muchos esperamos ese servicio o reunión del domingo. ¿Por qué? Bueno, porque cantamos, porque es algo hermoso, tiende a ser alegre, vemos a nuestros hermanos y amigos, está la predicación de la palabra de Dios, realmente es una fiesta cada fin de semana, pero recuerde que eso no es todo. En la Biblia vemos que los cristianos primitivos hacían muchas otras cosas. El estudio de la palabra de Dios, la oración, era indispensable. También el compañerismo unos con otros. También el comer juntos, también el educarnos, el ayudarnos, la exhortación, la consejería, todas esas cosas son parte de una iglesia. Ahora, en la iglesia moderna en general es lamentable que en muchos casos ha pasado a ser una actividad que uno va. Hay gente que dice, soy cristiano porque voy a la reunión una vez a la semana y estoy mirando el reloj, ok, que no se pase, o el teléfono. Ya va una hora y media, y otros no, tienen servicios más grandes, más largos, pero aún así, a veces es todo lo que tienen. Otros van al otro lado, y otro extremo, diría yo a veces, de decir, hay que ir todos los días tiene que haber un servicio, uno tiene que estar completamente ocupado, y no digo que eso no sería hermoso si se pudiese hacer siempre, pero no se transforma en lo mejor si esa cantidad de actividad divide la familia, el matrimonio, porque pues uno nunca está en casa. Entonces hay un balance, ¿ok? En la iglesia primitiva también vemos que aunque ellos se reunían, en un momento se reunían todos los días en el templo y por las casas, no quiere decir que abandonaban su vida familiar. No quiere decir que, bueno, en parte hacían su vida familiar junto a otros, pero en parte también tenían que inevitablemente tener la parte privada de la familia. Entonces, la vida moderna, la vida que tenemos hoy, no es la vida de hace 2000 años, entonces el contexto es diferente. Yo he ido en mis muchos viajes por el mundo a unas iglesias, algunos pueblos y ciudades, donde sí podían tener ese tipo de actividad, donde no se descuidaba la familia, pero estaban tan cerca, por distancia del lugar de predicación del templo, del local, que pues las familias, como parte normal de su vida social, inclusive se juntaban en el templo, ¿verdad? Entonces, aquí en los Estados Unidos también, los que vivimos aquí vemos que hay estados donde hay templos en cada esquina, como quien dice. Pero lo que uno tiene que entender es que en esos años, cuando se edificaron esos templos, no había automóviles. O eran muy pocos los que tenían un automóvil. Había caballos o la gente iba caminando. Y no había televisión. Y hasta que existió radio y todo, y aún después con la radio. ¿Cómo era la vida social de la gente? En un país bastante cristianizado, digamos. Pues la gente tenía su vida en casa, con la familia, y los vecinos también eran cristianos, entonces había muchas actividades en las iglesias todos los días. Y algunas eran actividades de comer juntos, predicar, escuchar un mensaje otra vez, seguir cantando. Y claro, el domingo era el gran día maravilloso, el día del Señor, pero también en la semana tenía muchas cosas. Ahora, las distancias eran más cortas porque los pueblos, la gente, por empezar no había tanta gente. Por continuar, la gente estaba más cerca uno de los otros. No tenían tantas distancias. Los pueblos estaban distanciados, pero cada pueblo estaba bastante junto, bastante unido. No había televisión, no había medios sociales, no había internet. Los trabajos, bueno, la gente trabajaba cerca. La misma gente que iba a la iglesia, muchos de ellos eran compañeros de trabajo, muchos eran parientes, vivían muy cerca. Así era. Y quizá usted me escuche de un pueblo y dice, hey, eso no ha cambiado, en mi pueblo es igual. Y hay otros que dicen, así era en el rancho donde yo vivía. Para otros, un rancho es un lugar de ricos, ¿ves? Es diferente en cada cultura. Pero lo que quiero decir es esto, que era diferente la manera de vivir. Por eso aquí en los Estados Unidos usted ve templos muy cercanos. Hoy en día no es así. Hoy en día uno puede estar a 20 minutos, una hora aquí en los Estados Unidos. Algunos más. Nosotros tenemos gente que viene a Iglesia a la Red, o que es de Iglesia a la Red, la iglesia y la gente, y viene de una hora de viaje, algunos hasta más. Otros vienen una hora porque vienen a alta velocidad por la autopista, porque lo permite. si tuvieran que venir en una calle regular, durarían 2 horas o más hasta llegar. Las distancias son muy grandes, este país es muy grande, las ciudades son enormes, los trabajos, hay gente que trabaja muy lejos de donde vive, y la iglesia a la cual entiende que Dios le ha enviado a ser parte localmente está muy lejos. Entonces, todas esas cosas limitan la actividad semanal de una iglesia. Ahora, no hay que irse a un extremo. El extremo es, por esas razones mismas, iglesia para mí es reunirme un par de horas como máximo en una congregación local. Tiene que haber maneras en las cuales pueda usted estar en contacto y ser discípulo y discipular de alguna forma a otros donde usted está. Nosotros hemos visto que al tener 5 congregaciones, esto ayuda un poquito más, no mucho más, pero ayuda un poco más porque son grupos más pequeños. Si nosotros estuviésemos todos juntos en un solo lugar, estaría bien y podríamos igual hacer el trabajo, pero ahí tendríamos otro tipo de limitaciones. Entonces, hemos visto desde el comienzo, desde el año 2015, que el crear, abrir congregaciones en diferentes ciudades nos provee otra oportunidad, y es el poder estar en contacto más directo con la gente. Ahora usted dice, ¿y qué pasa a medida que van creciendo esas congregaciones? Bueno, a medida que van creciendo esas congregaciones, se sigue haciendo el mismo trabajo, se va perfeccionando poco a poco porque van creciendo. Pero a la vez, también surge que en cada congregación de las nuestras, también hay gente que está lejos, y eso abre la posibilidad de volver a abrir otra congregación. Le doy un ejemplo. Hay gente que va, probablemente ni que hablar aquí a Aurora, pero hay gente que va a Arvada, y nuestra congregación de Arvada está en el oeste de Arvada, cerca de Golden. Entonces, hay personas también que van hasta Arvada, que no viven en Arvada, y usted dice, ¿por qué van ahí? Bueno, porque a veces el horario de la reunión o servicio en Arvada les conviene más, o dentro de la distancia les es de todas formas más cerca, porque están en el lado oeste, de lo que sería venir hasta Aurora, o lo que sería ir a Castle Rock, o al mismo Denver. Entonces, ahí van. Ahora, puede venir, solamente le doy un ejemplo, puede venir alguien que está en Arvada y decir, bueno, pero yo vengo desde Boulder. Pero como está hacia el oeste, me queda mejor. Eso significa que hay una posibilidad de que ya estamos orando por Boulder. Estoy diciendo algo que no es necesariamente la realidad, ¿ok? Estoy simplemente, no estoy mandando mensajes indirectos, estoy diciendo, es un ejemplo, una ilustración. Entonces, a esas personas que están en Boulder, sin duda conoce otras personas que quizá estén buscando una iglesia en Boulder y no la encuentren, o no haya una iglesia de sana doctrina. Entonces, ahí es donde comenzamos a estudiar el caso, ¿verdad? Y empezamos a orar. Solo para darle un ejemplo, en otras palabras, aunque estemos en Aurora, Denver, Lake, Utarvada y Castle Rock, hay personas que se acercan hasta esas ciudades porque es más cercana de lo que serían las otras que tenemos. Y ahí es donde, ok, Señor, nos estás hablando, ¿qué está pasando? Y así ocurrió con Aurora, que fue la primera. Ahora, todavía seguimos recibiendo en cada congregación de las que mencioné, repito, gente que viene de lejos. Y por eso seguimos orando al Señor para poder abrir esas congregaciones. Ese es el modelo bíblico. Cuando usted ve Éfeso, Tesalónica, Corinto, son ciudades que estaban, algunas de ellas, relativamente cerca, otras más lejos, Roma, ve, por ejemplo, ya estamos hablando de mucha distancia. Entonces, pero había cartas del apóstol Pablo que circulaban entre carta y carta, la gente conocía las cartas también más adelante del apóstol Pedro, fueron conociéndose los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todas estas cosas que fueron produciéndose con el tiempo. Entonces, la iglesia tenía la misma doctrina, no había otras doctrinas. con el tiempo, y no pasó tanto, gente que se introdujo en la iglesia primitiva y en los primeros años posteriores también de la iglesia primitiva con diferentes doctrinas. Gente que, por ejemplo, comenzó a cuestionar, a dudar de que Jesucristo era al mismo tiempo hombre y Dios, no lo aceptó. No estamos hablando del grupo original. El grupo original de los apóstoles, de los 120 en el aposento alto, los miles que se convirtieron el día de Pentecostés. Todas esas personas no tenían problemas con la doctrina. Pero luego comenzaron a surgir unos que desde afuera vinieron. Viene a mi mente Arrio, por ejemplo, años después, de donde surgió el arrianismo. Gente así que comenzó a decir, no, a esto y lo otro, lo cuestionaron. Y entonces, cuando usted ve las cartas de Pedro, las cartas de Juan, las cartas del apóstol Pablo, que son la Biblia, la lucha grande contra esos falsos maestros y falsos profetas. Comenzaron a profetizar cosas que nunca se cumplieron, comenzaron a decir cosas como Jesucristo no es Dios, otros cuestionaron la Trinidad, otros cuestionaron la autoridad de la palabra de Dios. Y todo esto que hoy lo vemos no es nuevo, es viejísimo. Excepto que así comenzó el problema divisorio en la iglesia. Pero déjeme decirle que cuando usted lo lee en la Biblia no había estos problemas. Lo que leemos en la Biblia es cuando comenzaron a haber esos problemas y entonces cómo los apóstoles, especialmente Pablo, atacó y Pedro ese tipo de problemas. Observe también que no existían cosas como un papado. El apóstol Pedro, en primera y segunda de Pedro, nunca se autodescribe él como un papa, un pontífice. A María nunca se describe a sí misma como corredentora, o nunca dice ella que no iba a morir. El Señor Jesucristo hubiese declarado eso de formas muy, muy claras si fuesen dogmas que la iglesia tuviera que tener, porque al Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, le hubiese interesado mucho que esos dogmas que mencioné, que la iglesia católica mantiene, fuesen dogmas que la iglesia siempre mantuviese, porque serían muy importantes en la doctrina, serían muy importantes para la salvación de la gente, serían muy importantes para la vida cristiana. Sin embargo, nunca jamás aparecen esas cosas. Son cosas muy claras que tendrían que estar en la Biblia. No están porque no son claras, porque no son cosas que la gente ha, digamos, que los apóstoles, que el mismo Señor Jesús han puesto como doctrina. Por eso usted ve que desde los años 300 hasta más o menos 1900 es donde se, en el caso del catolicismo, se introducen esas doctrinas. Y usted ya tendría que pensar, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué agregaron o por qué interpretaron esas cosas 300 años después, 200 años después, más o menos? A mí me ayudó muchísimo en el seminario estudiar historia del cristianismo. Es una materia muy larga, a veces se dan dos o tres etapas, es miles de páginas que uno tiene que estudiar, leer, pero ahí aprendimos cosas tan fuertes que nos mostraron cosas que, bueno, gracias a Dios las tuvimos que ver para afirmarnos más en la palabra de Dios. Pero tiene que usted que saber que originalmente hay muchas cosas que se creen hoy que, o por siglos, que no están en la Biblia. Son interpretaciones de personas autoritarias que dijeron, tengo la autoridad para declarar esto, y lo declararon, lo escribieron, lo hicieron un dogma, y la gente hoy los cree como si fuesen la Biblia, aunque saben que no están en la Biblia, pero los sacan de la Biblia y lo hacen una interpretación que no corresponde. Entonces, ¿no le extraña que Jesús, los apóstoles, no hablaron de eso? Esa es una gran clave. Lo dejo con esa inquietud y nos encontramos, si Dios quiere, el lunes. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.